Y ya sabemos algo más acerca de lo que va a ser esa futura estación de Valladolid, Campo Grande, esa futura estación del tren en nuestra ciudad. Hoy el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lo ha presentado en nuestra ciudad, en la que ha hecho vídeos y yo creo que ya el fin de semana nos dejó como alguna pincelada de lo que iba a ser esa futura estación para Valladolid. Dice que un enclave mucho mejor, bueno, pues adecuado a esas necesidades y los servicios también que va a dar esta nueva estación. Y queremos saber muchísimo más porque parece ser que mañana el Consejo de Ministros ya va a aprobar esa licitación por 253 millones de euros que va a suponer esta nueva estación, que va a tener muchas obras. Ha estado presente y sabe todo lo que ha presentado el ministro Carmen García Mollo. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Marta. Te diré que me he quedado alucinada de todas las imágenes. O sea, es una estación gigante, sí que se parece a Chamartín, ya se venía anunciando que se parece a Chamartín. Va a ser enorme. Bueno, es que la previsión es que entre 2035 y 2050 Valladolid acoja a 5 millones de viajeros. O sea, salvaje. Entonces nos ha explicado el ministro un poco en qué va a consistir. Van a ser distintas obras. El edificio de viajeros pues va a ser completamente nuevo. También se van a ampliar las vías. Y, por ejemplo, el edificio nuevo de viajeros lo que va a hacer va a ser conectar dos zonas de la ciudad. O sea, la zona de Delicias con la zona del centro. Va a haber una pasarela y una plataforma que se va a poder... O sea, si tú vives en Delicias y quieres pasar al otro lado, pues vas a poder ir por ahí. Es una especie de plataforma de acceso que él dice, bueno, que se va a ser confortable tanto para peatones como para ciclistas. Tendrá unos 180 metros de longitud, 12 metros de ancho y 2.000 metros cuadrados de superficie. Y así explicaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, pues cómo iba a ser esa plataforma.
Que va a contar con una accesibilidad total. Tendrá un ascensor panorámico, tendrá una rampa de acceso mecanizada y tendrá escaleras convencionales. Es decir, que la accesibilidad está completamente garantizada, tanto a pie como en bici. Contarán con un carril bici segregado de la zona de circulación mediante mobiliario urbano y además va a ser un mirador también sobre las vías y también sobre la ciudad. Y para ello, bueno, pues habrá una zona de restauración próxima ya integrada en la estación que contará con terrazas. Hay espacio de terrazas, creo que hay varias, con un espacio de en torno a 200 metros cuadrados, ¿no?
Y se va a incorporar, Marta, pues una zona de ocios o con restaurantes. Va a ser muy transparente. Dice que quieren apostar pues eso, por que entre la luz en la estación. ¿Y por qué hacen esta inversión? Bueno, pues por ese incremento de viajeros que te decía que hasta 2050 unos 5 millones de viajeros anuales, aunque decía el ministro que esto se podía superar antes.
Podemos estar tranquilos, podemos tener la tranquilidad de que esta terminal está prevista para más viajeros de los que se calculan para el año 2050. Es decir, no van a ser pequeña, no va a ser un espacio angosto, un espacio que nos genere problemas si los tráficos se incrementan por encima de lo que está previsto.
Y en cuanto a dimensiones totales, más o menos pueden ser, Marta, unos 40.000 metros. Con ese nuevo edificio que tendrá unos 8.000 metros, las zonas de la ciudad unos 13.000, más 5.000 de unos nuevos edificios que van a hacer. Y bueno, lo que nos interesa, ¿cuándo van a empezar estas obras?
¿Cuándo van a empezar todo lo que va a durar? Porque claro, las imágenes y los vídeos que hemos visto sí que va a haber una remodelación absoluta de toda esa zona de Valladolid.
Claro, las obras van a empezar previsiblemente en septiembre. ¿Qué ocurre aquí? Que se va a compatibilizar. Claro, tú no puedes parar la estación, claro. Tiene que seguir en servicio. Pues vamos a tener que vivir con esas obras. Ya lo decía el ministro, que habrá algunos problemillas, que algunas incidencias ya lo anunciaba, porque dice que es una obra compleja.
Es una obra esta que se va a hacer muy compleja, porque va a haber que hacerla manteniendo el servicio. Se ha diseñado en 12 fases y bueno, pues la experiencia vivida en Chamartín ya nos avisa de que algunos problemillas tendremos. Trataremos de que sean los menos posibles, pero evidentemente, bueno, conciliar obras y prestación del servicio pues no es sencillo, ¿no?
Y otras obras que se van a hacer en todo esto, pues es el parking. Va a tener 4 plantas subterráneas.
Anda.
Ahora mismo sabemos que está en superficie, uh-huh. Hay capacidad para unas 320 plazas y pasará a tener 605, o sea, 4 plantas subterráneas. Dice que es un reto pues conciliar la parte técnica también, o sea, la parte histórica con lo nuevo. Al final es un edificio que va a estar en el centro de la ciudad. Dice que lo están, vamos, que se ha hecho con el resultado final. Y bueno, ¿qué pasa con el soterramiento? Pues dice que más adelante hablarán y que presentará un informe.
Y más adelante hablaremos de esa de esa relación, de esa posible compatibilidad o incompatibilidad. Y lo haremos con datos, ¿eh? Ya sé que hay quien, oye, le parece compatible la estación, pero incompatible los pasos de Ariza, cosa que difícilmente se puede entender desde un punto de vista técnico, pero nosotros lo que haremos será dar una respuesta técnica a eso.
Y el plazo de este nuevo edificio para construirlo serán unos 37 meses y en el conjunto total, vías, edificio nuevo y toda la rehabilitación, pues serán 44 meses. ¿Qué pasa con ese soterramiento? Pues que hoy también a las puertas de la Agencia Tributaria, donde se ha presentado este plan, pues estaba la plataforma del soterramiento. Y esto es lo que nos decía José Luis Lara.
Si no queréis taza, toma taza y media. Y ahora, además de los túneles, pues vamos a hacer una macroestación de 300 millones de euros. Vaya a sorprender a todo el mundo. Y para, de alguna manera, poner palitos en la rueda a todo lo que pueda suponer cualquier avance para poder soterrar las vías.
Así que veremos, Marta, dice José Luis, que bueno, que parece que el muro no desaparece.
Es que el muro no va a desaparecer, por mucho que hagan una estación muy bonita, muy bella, muy grande, muy mega no sé qué, resulta que el muro permanece, el muro con alambradas y espinos va a permanecer en la ciudad a lo largo de todo el trazado. 5,5 kilómetros, 90.000 ciudadanos que viven del otro lado de la vía, donde no llegan equipamientos, no llegan dotaciones, no llegan infraestructuras, de nada.
Pues ese va a ser el resultado, a ver qué pasa con el soterramiento, como ha dicho más adelante.
Con ese informe, sí, que van a presentar.
De momento, Óscar Puente, el ministro de Transportes, hoy ha presentado esa nueva estación. Como decimos, las obras empezarán previsiblemente el mes de septiembre y que, bueno, tendremos que convivir con ellas...
Durante 4 años, aproximadamente, tenemos que convivir con ellas. Pero, bueno, la verdad es que las imágenes dejan a una ciudad moderna, bonita, con una estación que merecemos y que esperemos que si se dan prisa, a ver si no hay tantos problemillas, como ha dicho el ministro, como en San Martín. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias, Marta.
En COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Ríos Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera Feria del Stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera Feria del Stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
Y precisamente también el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a hablar en el Congreso de los Diputados acerca de esos problemas que hay ahora mismo con las tasas aeroportuarias, con todo lo que tiene que ver con la viabilidad de muchos aeropuertos como el nuestro, como el de Villanueva. Bueno, pues hemos querido también hablar con el portavoz de Transportes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, con Héctor Palencia, para saber qué es lo que está pasando con nuestro aeropuerto y qué se va a hablar en el Congreso de los Diputados, a ver si por fin dan una solución.
En COPE te hemos contado la pérdida del potencial de los 4 aeropuertos de la comunidad. Entre los 4, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, no llegan a los 12.000 pasajeros en enero. Esto supone una caída de la actividad del 8,7%. Si tenemos que buscar el aeropuerto que acumula un mayor número de viajeros, nos iríamos hasta Villanueva, a Valladolid, 7.800. Pero la caída es de un 22%, y eso antes de que se materialice en las próximas semanas la salida de Ryanair, que conecta a Valladolid con Barcelona. La compañía de bajo coste ha alega las tasas aeroportuarias como razón principal para abandonar este aeropuerto. Esta semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a comparecer en el Congreso para abordar esa fuga, que no es la primera y todo apunta que no va a ser la última. Así que saludamos en COPE al portavoz de Transportes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Héctor Valencia. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de 17 a 20 euros aproximadamente por pasajero y vuelo es la tasa aeroportuaria que AENA establece a compañías como Ryanair para conectar, en este caso, con Barcelona a Valladolid. Ryanair cumple su amenaza contra AENA por la subida de las tasas y va a suprimir, ha suprimido ya de hecho, 800.000 plazas en toda España en verano y eso ha tenido un impacto directo en los aeropuertos de Castilla y León, especialmente en Valladolid. ¿Las tasas son abusivas? ¿Están expulsando a las compañías y con ello reduciendo la oferta de los aeropuertos? ¿Esta es la principal razón?
Bueno, yo creo que habría que hacer un símil médico para entender qué pueden ser, ¿no? ¿Cuáles son el factor de las tasas aeroportuarias? En España son muchos los aeropuertos y cada uno tiene su idiosincrasia. Hay aeropuertos que tienen una demanda intrínseca, que son demandados por el cliente, y otros donde tú tienes que hacer políticas para atraer trayectos y viajeros. Y aquí el gobierno lo que se ha dedicado es a aplicar, en ese símil médico, el mismo tratamiento a aeropuertos que no están enfermos con aeropuertos que están o que tienen debilidades. Por lo cual, la política que se ha venido haciendo estos años ha traído como consecuencia la reducción de viajeros, por ejemplo, en Castilla y León, en esas cifras que tú comentabas de en torno al 8,7% en los últimos tiempos. Mm. ¿Eso qué ha significado? Pues, lógicamente, pues que el gobierno no ha tenido cintura para prever la situación que pasa en los aeropuertos de Castilla y León. Y cuando se ha intentado dar cuenta, ha intentado aplicar políticas de incentivos en el último año, que han sido un auténtico desastre. E incluso ha intentado negociar con compañías aéreas planes de expansión y ha estado un año mareando la perdiz, con la consecuencia de que en el próximo mes de marzo, pues aeropuertos como el de Valladolid, con el poco tráfico, un aeropuerto como todos los de Castilla y León infrautilizado, pues quede prácticamente cerrado. Y yo creo que eso es un riesgo importante, no solo para Valladolid, no solo para las cuatro capitales de Castilla y León que poseen aeropuertos, sino para toda la región de Castilla y León.
Hay que recordar que en el caso de Valladolid hablamos de una veintena de trabajadores afectados, pero también fuera del aeropuerto, el impacto que tiene también sobre los negocios locales que hay en el municipio vallisoletano de Villanubla. Una reducción de esas tasas es clave para hacer más atractivos los aeropuertos regionales. O sea, ¿el gobierno tendría que, sobre todo, no apretar tanto a las compañías?
Desde el Partido Popular lo que creemos, y así se lo exigimos al ministro Puente y se lo vamos a exigir en el desarrollo de la comisión, es que no se puede aplicar las mismas políticas a los aeropuertos grandes que a los aeropuertos pequeños. No es lo mismo los aeropuertos, los cuatro aeropuertos de Castilla y León, que los grandes aeropuertos españoles. Tiene que haber una política específica y una política certera y realista sobre los problemas que tiene la España despoblada, que es donde están esos aeropuertos regionales que existen a lo largo de toda España con menos tráfico. Y ahí las tasas aeroportuarias sí pueden ser importantes, porque ¿cuál es la única política que puede dar rentabilidad a esos trayectos, como pueda ser, por ejemplo, un Valladolid-Barcelona? Pues una política de precios que haga atractivo tanto a los pasajeros de un lado o de otro de esa línea el utilizar este medio de transporte para elegirlo en sus desplazamientos. Y para eso, lógicamente, al bajar el precio del billete para hacerlo atractivo, el peso de la tasa aeroportuaria se llega a ser incluso entre un 40 y un 50% del precio final. Por tanto, estamos hablando que, a lo mejor, en un billete normal de cualquier otro aeropuerto, estamos hablando de que la tasa aeroportuaria puede estar entre un 5 y un 10% del peso total del billete. En estos aeropuertos regionales, como puede ser el de Villanueva, el de Valladolid o cualquier otro de Castilla y León, el peso de la tasa aeroportuaria sobre el precio final que paga el viajero es de casi un 50%.
Uh-huh. Entiendo el papel relevante que tiene AENA, en este caso el Ministerio de Transportes, pero es importante también, entiendo, la colaboración del resto de administraciones para que esto siga en marcha. En el caso de las tasas es evidente que es una cuestión que corresponde al propio Ministerio, pero no sé si aquí también tienen un papel fundamental las administraciones más cercanas, en este caso la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos.
Bueno, en este caso, a ver, tenemos un gobierno que últimamente, cuando surge un problema, siempre busca la corresponsabilidad. Es decir, cuando la medida tiene éxito o cree que le puede dar un rendimiento, no quiere hacerlo partícipe con ninguna otra administración. Y la política que sigue es que cuando hay un riesgo, cometen errores o no saben encontrar la solución, buscan corresponsables en culpar el problema, ¿no? En este caso, nosotros creemos que la exclusiva responsabilidad sobre el tema de los aeropuertos, por competencia y, lógicamente, por estructura, es del Gobierno de España, en este caso del Ministerio, y de una empresa pública como es AENA, y que tiene que actuar como tal, como una empresa pública, no como una empresa privada. No puede actuar en un aeropuerto de Castilla y León igual que un aeropuerto que gestiona en Brasil. Es decir, el capital público mayoritario de AENA es público y, por tanto, en las ciudades españolas, en las ciudades de Castilla y León, debe de actuar con criterios públicos y adoptar las medidas necesarias, como se hace, por ejemplo, en Renfe, con el tema de los descuentos y bonos que se aplican para fomentar el transporte. Es decir, lo que se necesita es que el gobierno aplique políticas efectivas y no busque coculpables en sus errores, en este caso en el transporte aéreo.
Ahora se ha hablado en estos últimos días de Volotea, otra empresa también, otra compañía aérea de bajo coste que ha anunciado que podría ocupar ese hueco que va a dejar Ryanair en el caso de Valladolid. ¿Esto resolvería el problema?
Bueno, yo creo que son anuncios vacíos. Con todos mis respetos, Volotea, por ejemplo, es una empresa de Grupo Vueling, que se fue ya de Castilla y León hace ya unos años, es decir, ya ese grupo empresarial desaparecido de nuestra comunidad. No obstante, y lo voy a hacer con otro símil, todos los castellanos y leoneses conocemos la dificultad que hay para comprar un vehículo, un coche. ¿Por qué? Porque ya no es como antiguamente, donde tú tenías en stock una serie de vehículos y casi esa demanda. Pues imagínense lo mismo en un avión. No se fabrican aviones de un día para otro, con lo cual las empresas medianas y pequeñas de aviones no tienen capacidad, sino es que quitan otros trayectos para disponer de aviones, aunque sea su intención. Por tanto, en el corto plazo es imposible, sea Volotea o sea otra empresa, que esos aviones suplan la pérdida que está sufriendo ahora mismo Castilla y León con la salida de Ryanair.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, sobre todo de esa comparecencia prevista para el miércoles, de ese debate que se va a producir, si hay algún avance o no en esas conversaciones y, sobre todo, en qué situación quedan aeropuertos como Valladolid con la salida inminente de Ryanair. Héctor Palencia, portavoz de Transportes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a los dos también. Y hoy el ministro de Transporte en su visita a Valladolid ha querido garantizar, ha dicho que el vuelo que une la ciudad de Valladolid y Barcelona va a tener continuidad en nuestro aeropuerto, a la vez que ha pedido cooperación de las compañías aéreas para ofrecer otros vuelos, una vez que sabemos que Ryanair va a dejar esta infraestructura. Durante el acto de presentación de esa estación del ferrocarril de la que os hemos hablado, pues se le ha preguntado también, claro, por los aeropuertos de Castilla y León, y ha explicado que su departamento está trabajando ya en ese vuelo Valladolid-Barcelona. Así que bueno, pues dice no solo que ha hablado de él, sino que lo ha asegurado. Veremos a ver de qué manera y cómo van a continuar esos vuelos desde el aeropuerto de Valladolid a Barcelona, la ciudad de Barcelona. Se lo iremos contando.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al para que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si eres diabético, prediabético o por diferentes razones médicas tienes que medirte regularmente los niveles de glucosa en sangre, tenemos una gran noticia para ti que enseguida vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y es que ya podemos decir adiós a ese dolor y a los incómodos pinchazos gracias a un innovador glucómetro de Protege tu Vida. Sí, la verdad es que queremos saber mucho más porque a partir de ahora medirte esos niveles es muchísimo más sencillo y cómodo, sin agujas, sin necesidad de extraer una muestra de sangre del dedo, a diferencia de todos los glucómetros tradicionales, ¿verdad? Tenemos ese nuevo dispositivo para medir la glucosa en cualquier momento y en cualquier lugar y con resultados en tiempo real. Claro, mucha gente estará diciéndose, a ver, explícanos bien, Marta, porque esto nos lo tienes que contar, que no nos lo creemos. Pues no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el promotor del proyecto Protege tu Vida, Adolfo Albistur. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Claro, ahora mismo para la gente estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo que es eso de un glucómetro que no me pincha y que voy a poder realmente en tiempo real saber mi glucosa en sangre?
Pues mira, esto es una novedad a nivel mundial. Uh-huh. Además, he de decir, y es así, no vais a encontrar ninguno en el mundo, ¿eh? Parece que hace falta un redoble de tambores, ¿no? Pero no vais a encontrar ninguno porque se ha hecho aquí en España, uh-huh. Esto se ha hecho en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, lo ha hecho el doctor Antonio Pupo, que es un intensivista de este hospital, junto con un equipo de su equipo de trabajo, y han hecho sobre 6.000 personas, es decir, llegabas al hospital, te hacías la analítica de sangre y luego medían con este glucómetro cómo era la sangre, ¿no? Cómo era la medida de glucosa. Hasta que lo han calibrado bien, está perfecto. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues hombre, los que me estáis escuchando y cada día os tenéis que hacer los pinchacitos en el dedo, pues vas a decir, bueno, es que cambia la vida completamente, ¿no? Pincharte en el dedo un día vale, dos vale, tres, pero es que cuando llevas mucho tiempo pierdes hasta la sensibilidad, ¿no? Es así, y luego dejas de hacerlo muchas veces porque te duele, porque a lo mejor estás en un lugar donde no es conveniente hacerlo, ¿no? Y es verdad que medirse la glucosa es importantísimo. La gente que tiene esa diabetes tipo 2, esa prediabetes, porque el diabético tipo 1 ya lleva sus sensores y está muy controlado, ¿no? Aquí estamos hablando de estas personas que empiezan a tener problemas de que les empieza a subir el azúcar, la glucosa en sangre. Muchas veces es debido ya al paso del tiempo, o es debido a la alimentación, a la vida sedentaria, bueno, por muy diferentes cosas, ¿no? Y se tienen que medir la glucosa. Y tienen que estar muy controlados, porque una diabetes controlada no hay problema ninguno. Claro. El problema está que tenga subidas, bajadas, y esto es lo que vamos a conseguir. Que podamos hacer en tiempo real, en tan solo poniéndote este glucómetro, que es, para que os hagáis una idea, es como una pinza, un dedal, ¿no? Que te colocas, uh-huh. Como el que nos hace para que a veces tenéis algunos para medir el oxígeno en sangre, ¿no? La saturación. Bueno, pues es igual, en unos segundos te pasa la información a tu móvil, que tienes una aplicación, que es muy sencilla, y tú ya lo tienes ahí. Entonces ahí tienes gráficas, cuándo te lo has medido, para que el médico lo pueda ver. Es decir, tienes toda esa información en tiempo real y además con una muy muy fiablemente y que cambia completamente con respecto a tenerte que estar pinchando continuamente, ¿no?
Claro. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo consigue? Porque la gente estará preguntando, sí. ¿Y de qué manera entonces lo mide si no me pincha en sangre?
Sí. Tú te colocas esa pinza, ¿no? Imagínate sobre el dedo corazón. Uh-huh. Entonces, una vez que la has puesto... Esto tiene una tecnología súper avanzada que está por cromatografía, es decir, lo que está midiendo son colores. Entonces, a través de la uña, él mide qué color lleva la sangre. Entonces, claro, con esa pequeña diferencia de color, fíjate, es la diferencia que te da la glucosa que tienes, ¿no? Entonces, sin tener que pincharte, extraerte sangre, nada de nada, vamos a saber qué glucosa tenemos en cada momento para que podamos realmente controlar la diabetes. O sea, que es maravilloso porque si tú estás fuera, vas a comer fuera y dices, bueno, pues me lo voy a medir, porque realmente hay veces, muchas veces, que hay que medir media horita antes de comer, luego hay que medir después de comer. O sea, las mediciones realmente para controlar son muy importantes que sean continuas, ¿no? Mucha gente también es porque quiere saber sus picos de azúcar que tiene. Imagínate gente que va a ir a correr, ¿no? Y dice, a ver cómo estoy, ¿no? A ver cómo estoy ahora, si estoy bien, si estoy mal. Voy a medirme porque a lo mejor si me pongo a correr y me encuentro con que me da una bajada, pues oye, es un problema, ¿no? Así lo sé. Y luego muchas veces no sabes si un mareo te viene porque está baja el azúcar, porque tienes una baja de tensión, con lo cual rápidamente lo mides sin ningún problema porque no te tienes que pinchar, que es lo más importante.
¿Y es muy fiable?
Pues mira, es súper fiable porque realmente todos esos estudios son científicos, se han hecho en revistas científicas. Repito, sí os quiero decir a todos los oyentes que es el único que actualmente existe. Hay mucho engaño en Internet. porque te dicen que te miden el azúcar y luego lo pides y resulta que lo que te está midiendo es el oxígeno. No es cierto. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que es el único que existe actualmente y es un invento español, que para eso lo tenemos que decir que es así, ¿no?
Por supuesto que sí. ¿Y dónde lo podemos encontrar?
Pues mira, hay un teléfono que es completamente gratuito. Os invito a que llaméis y lo preguntéis todo, porque de esta manera os vamos a guiar también, ¿no?, en lo que es el proceso de que lo uséis, de que pongáis la aplicación y todas estas cosas. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, marcad ahora para que sepamos que sois vosotros, muy importante, y podamos daros esas ventajas. 900-73-01-01. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora. 973-0101.
Pues tenemos ese teléfono donde podemos encontrar este glucómetro que de verdad nos va a cambiar la vida, como nos está explicando Adolfo Albistur, porque no vamos a pincharnos, vamos a tener, bueno, pues en tiempo real, de manera muy fiable, cómo es nuestra glucosa en sangre, y lo tenemos con el 973-0101, además con las ventajas de ser oyente de COPE, que seguro que nos dan desde Mejorando tu Vida. Muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias a ti, Marta. Un abrazo enorme para todos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3 por 125 gramos, 3,49 euros. Y en frutería, patata, malla 3 kilos, 3,57 euros.
Gadis, en confianza.
Y también nos vamos a contar que en ese contexto que celebramos el sábado con el Día Internacional del Cáncer Infantil, se ha presentado hoy en Valladolid el primer torneo de fútbol 7 Campanilla. Está organizado por esa Asociación de Niños Oncológicos Campanilla, en el que de alguna manera se quiere sobre todo fomentar todo lo que tiene que ver con esa labor que están desempeñando la entidad en materia de salud pública. El objetivo, bueno, pues va a ser esa propuesta solidaria y deportiva que se va a llevar a cabo el próximo 5 de abril, donde se va a desarrollar en los campos de Zaratán y van a participar equipos como los servicios municipales de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, la policía o los bomberos, además de la Policía Nacional y Guardia Civil, y muchos veteranos del Real Valladolid se van a juntar para este primer torneo de fútbol 7 Campanilla, que va a ayudar seguro a, bueno, pues dar visibilidad y ayudar a todos estos niños que desgraciadamente están inmersos en procesos oncológicos en los hospitales de Valladolid y también a todas sus familias. Se trata de esa acción solidaria. La entrada, por supuesto, va a ser libre y quienes deseen colaborar también van a poder hacerlo en forma de donación, informándose a través de la propia Asociación de Niños Oncológicos Campanilla. Así que tenemos este primer torneo de fútbol 7 Campanilla que se va a celebrar en Valladolid. Y además también hoy en el Ayuntamiento se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la convocatoria de ayudas económicas de carácter individual para el transporte de personas con movilidad reducida mediante el uso de taxis para este año 2025. El presupuesto que se ha asignado a esta convocatoria asciende a los 41.700 euros. Así que si tenemos algún tipo de reducción o de dificultad en la movilidad, sabemos que podemos acceder ya a estas ayudas económicas individualmente para poder movernos en taxis por la ciudad. Y así nos acercamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.